La Hermoteca.
Te proponemos un viaje por las insólitas reliquias de la Edad Media, época en la que la veneración de ellas alcanzó su punto álgido. Los restos de santos y mártires se convertían en objetos de culto, atrayendo a miles de peregrinos que buscaban curaciones milagrosas o simplemente un contacto con la santidad. La creencia en su poder milagroso alimentó un activo mercado donde se comerciaba con huesos y dientes, hasta partes del cuerpo más extrañas como cabezas, manos e incluso prepucios. A continuación te hablamos de todo ello. Los efectos milagrosos que tenía el contacto con restos de santos alimentaron su tráfico y también el fraude, llegándose a comerciar con reliquias tan singulares e insólitas como los supuestos prepucios de Jesucristo o la leche de la Virgen María. Me parece a mí esto entre blasfemia, sacrilegio, no sé cómo llamarlo, resulta paradójico.
Sí, cualquier cosa valía.
¿Cuál es la definición del término reliquia? A ver si ponemos un poquito de luz en este concepto.
Sería correcto comenzar por ahí, porque es el culto a las reliquias ha sido siempre uno de los elementos más característicos y llamativos desde el cristianismo hasta sus orígenes. Y las reliquias, respondiendo a tu pregunta, se definen como los restos de los mártires o los santos, ya sean corporales, como huesos, cabello, incluso tejido orgánico, u objetos asociados con el santo en cuestión o su martirio. Se guardan, por ejemplo, recipientes especiales con relicarios que se colocan en iglesias, que pueden ser trocito de la flecha que mató a San Esteban, cuerda con la que se ahorcó San Judas, Judas Iscariote, remo con el que remaba San Judas. Es decir, son reliquias que evidentemente, bueno, pues la duda es amplia sobre ellas, pero bueno, todas tienen capilla, hay fieles que las veneran, tienen cada día un día de celebración, participan en todo lo que es la santidad y gracia, que están también ligadas a esos restos, con lo cual el culto a las reliquias es bastante amplio hoy día en el mundo, antaño mucho más, y está y se popularizó inmensamente durante la Edad Media, Pilar. Vamos a ver, el tema que, como tú bien indicabas, haya una gota de la leche de la Virgen María con la que amamantó a Jesús de Nazaret, una pluma del Santo Ángel, una pluma del Espíritu Santo. Es que eso nosotros no lo hemos inventado ni nos lo estamos inventando. Es que eso está ahí, esas reliquias existen. Y nosotros aquí un poco lo que somos es portadores de esa información que le contamos a nuestros oyentes. Entonces, en la Edad Media, sobre todo, era cuando se populariza este culto a las reliquias, pero también este mercado, hay que decirlo. La gente esperaba efectos casi mágicos y no dudaban en peregrinar cientos de kilómetros para alcanzar las más preciadas, que eran las de los apóstoles Pedro y Pablo, y también otros muchos santos que había en Roma, en Santiago de Compostela, Sevilla, en cualquier sitio. Es decir, allá donde había un núcleo poblacional importante, había un santo al cual se le podía rendir culto, pero también que había dejado una reliquia. Y por tanto, bueno, eso como que confería un poco de más ampulosidad, ¿verdad?, a lo que era el sitio. Pongo siempre el mismo ejemplo, puedo parecer pesado, pero a mí es que me resulta muy gráfico. Los pilares de la tierra. Uh-huh. Hay un incendio en la iglesia, se le pierde el cráneo de, creo que era San Nicolás. No te preocupes que no hay problema, coge del cementerio un cráneo y ya tenemos otra vez la reliquia. Es decir, esto era así. Y esta práctica religiosa, hay que decir que evolucionó a lo largo del tiempo y bueno, es todo esto que estamos un poco contando hoy, que vamos a contar hoy y que tiene como objeto de nuestro estudio radiofónico precisamente a las reliquias.
Jesús, recordemos que la emperatriz Constantina, hija del emperador Tiberio II y esposa del también emperador Mauricio, pidió al Papa Gregorio Magno que le enviase la cabeza o alguna parte del cuerpo del apóstol San Pablo para colocarla en la capilla que estaba construyendo en su palacio de Constantinopla. ¿Cuál fue la respuesta del Papa?
Bueno, la respuesta muestra un poco.
Me quedo flipado con estas cosas.
Muestra un poco lo que en un principio en el cristianismo, y por supuesto como costumbre heredada de otras creencias místicas y religiosas, que aclaraban y postulaban y sobre todo obligaban mediante leyes en algunos casos a no profanar los cuerpos porque eran verdaderos templos. Imaginaos aquellos cuerpos de aquellas personas que para colmo habían tenido un papel importante en la religión de turno. Daba igual, no estoy hablando de la religión cristiana. La cultura hebrea también prohibía la profanación de los cuerpos. De hecho,
se sigue prohibiendo
exactamente. Y hay otras muchas culturas religiosas y místicas repartidas por todo el mundo, los cuales se sigue pensando que el cuerpo es algo que no se debe tocar una vez que la persona ha fallecido, que su alma ha abandonado este mundo. Pues como digo, en el cristianismo primitivo, primigenio, no era menos, y esto ilustra un poco lo que cambió esa costumbre de forma tan radical. Porque el Papa le dijo le mandó esta misiva y le dijo este texto exactamente: conozca, mi más serena señora, que la costumbre de los romanos no es, ante las reliquias de los santos, tocar su cuerpo, sino poner un branderum, una prenda, en una caja cerrada al sagrado cuerpo del santo. Caja cerrada y cercana, para que eso fuera realmente el objeto a tocar o a venerar más que el cuerpo. Lo que pasa es que durante la Edad Media esto se lo saltaron un poquitín a la torera, porque como sabemos empezaron a circular por doquier brazos, piernas, dedos, cabezas, prepucios,
alas,
etcétera, 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 pero a circular como un mercadeo absoluto. De hecho, bueno, pues por ejemplo, paños introducidos en sepulcros y sacados, y por lo tanto ya era el paño santo porque había estado allí, y eso se repartió como si fueran estampitas por todo el resto del mundo.
Incluso por contacto. Acuérdate, sí, 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 que tú cogías y ponía junto a la sábana santa otra sábana,
claro,
y decía, por contacto tiene las mismas cualidades que la sábana santa.
A eso me refería, se metía un trocito de tela en un sepulcro, se sacaba el trocito de tela y ya está. Ese trocito de tela era una reliquia. Imagínate los trocitos de tela que pueden entrar y salir del sepulcro a lo largo del día.
Mojando pan, vamos.
Sí,
totalmente.
Sí, sí. E incluso hasta la arena del Coliseo, en pequeños recipientes, se llevaba desde Roma al resto del mundo. Porque claro, allí habían muerto muchos cristianos mártires, eso, pues allí puestos a para escarnio y disfrute de los romanos en la época durante la cual fueron perseguidos, que ya hemos visto cómo los historiadores hablan un poco de una persecución ligeramente más light, la que dicen los textos o la tradición. Que sí es cierto que había allí cristianos que estaban en las arenas y que se lo comían las fieras, pero que en algunos casos esos cristianos, en la mayoría de los casos, era porque habían cometido algún delito que merecían, bajo la ley romana, ese castigo. Pero bueno, nos hacemos una idea, incluso es más, el cáliz de la última cena, el propio Gregorio Magno se lo regaló al monarca visigodo Recaredo, que fue hallado en la tumba de San Lorenzo. Pero cálices, ya me diréis cuántos hay también repartidos por medio mundo. Un montón. En fin, ahí comenzó un poco el mercadeo, no sé si afortunado o desafortunado, de las reliquias de los santos.
En la Alta Edad Media, las catacumbas romanas dieron abundante material a los coleccionistas de reliquias. José, ¿había algún tipo de control sobre las que circulaban por la Europa de aquella época?
Complicado, ¿eh? Esto es un mercado difícil porque, claro, Pilar, hablando en plata, el negocio estaba en auge. Esto era una cosa que, oye,
que ni siquiera podría considerar como un mercado negro.
Claro,
además,
¿no?
Era abierto era y abierto. Era sin ningún tipo de problema.
Totalmente. De hecho, tú antes lo explicabas muy bien, ¿no? La emperatriz llama al obispo y le dice, oye, que yo quiero una reliquia. Y la tienes que tener porque te lo está pidiendo la emperatriz, no menos a menos. Entonces, no le vas a decir que no. Aunque hubiera que pintarla, como se suele decir, Pilar, se pintaba. Entonces, hay una asociación.
Sobre todo porque después este tipo de personas eran las que financiaban.
Ahí está. Y las que protegían.
Y protegían.
Entonces, claro, no puedes, digamos, enfadar o disgustar a tus mecenas. lógicamente, ¿no? Y hay una asociación que fundó Deudona en el siglo IX que marcó un antes y un después en el tráfico de reliquias. El éxito en la exportación de estos objetos a otros países impulsó un crecimiento muy grande del mercado. Y es que a medida que iba pasando el tiempo había escasez de materia prima, es decir, de reliquias. A medida que la demanda aumentaba, la materia prima, restos de santos, cachitos de tela, trocitos de dedo, todo esto escaseaba y lleva dos consecuencias. Primero, la ampliación del catálogo de reliquias. Si el interés inicial se centraba en objetos relacionados con Cristo, los apóstoles y los mártires, la necesidad de satisfacer esa demanda obligó a ampliar el catálogo a restos de santos, obispos, abades, incluso reyes con la aureola de santos, por ejemplo, San Luis de Francia. ¿Qué más? Hubo un aumento de falsificaciones. Claro, la escasez de reliquias auténticas propició que surgiera un mercado negro de falsificaciones. Se vendían como reliquias huesos de animales, restos de personas comunes, incluso inventados. Y lo más curioso, 60 dedos que tenía ¿quién? San Juan Bautista, y que no era familia, ¿eh? Entonces, claro, te encuentras que, mira, 60 dedos,
60 dedos, bueno, eso
no puede tener una persona.
Sobran unos cuantos, pero
te
bueno,
sobran, claro sí, que te sobran.
Pero somos dos.
Muchos brazos tenía que tener. Entonces, la iglesia de la época, que esto le convenía, porque al fin y al cabo esto generaba feligresía. No nos engañemos. Y en la Edad Media, descreída que necesitaban feligresía. Entonces, ¿qué hizo? Canoniza nuevos santos. Ya está, yo nombro nuevos santos y así pues también hay más reliquias. Y entonces continuamente se nutría de esos nuevos santos que iban surgiendo. También es verdad que contribuía a todo esto que hubiera epidemias y enfermedades, porque en los tiempos de crisis, en los tiempos que venía una plaga de peste y se llevaba por delante a 60.000 personas, yo os pongo un ejemplo. La ciudad de Sevilla, 1649, tenía 130.000 habitantes. Viene una epidemia de peste y se lleva 60.000 por delante. Sí, te deja fatal. Con lo cual, ahí nos vamos a encontrar precisamente que también esto influía, Pilar, y la gente creía más y iba a las iglesias que tenían reliquias.
Durante la Cuarta Cruzada, el expolio de los templos de Constantinopla fue algo rutinario. ¿Hay algún documento que hable de la envergadura de aquellos robos, Jesús?
Bueno, hay realmente documentos que hablan de lo que se encuentra y de lo que se traen. A ver, con una salvedad. Esto es lo que los soldados de las cruzadas ponían en sobre papel. Nadie ha estado allí para corroborar que efectivamente lo que voy a decir a continuación fuera encontrado de forma fehaciente. Pero bueno, tenemos que dar por hecho que es un documento histórico y que tenemos que fiarnos de él. Personalmente no me fío, pero es una opinión personal mía. Claro. Se decía que Roberto de Clary en 1204 decía que entre otras cosas se encontraron en algunos de estas requisas de algunos elementos religiosos históricos, dos fragmentos de la Veracruz tan gruesos como la pierna de un hombre y tan largos como una media toesa, aproximadamente metro y medio. Se encontró también el hierro de la lanza con la que fue herido en el costado de nuestro Señor y los dos clavos con los que clavaron sus manos y sus pies. Me falta uno, vale. Sigue contando este hombre. Y se encontró también la túnica que había llevado y de la que fue despojado cuando lo llevaron al Calvario. Y se encontró también la corona bendita con la que fue coronado, que era de juncos marinos tan puntiagudos como hierros de Eresnas, puntillas. Y se encontró también el vestido de Nuestra Señora y la cabeza de Monseñor San Juan Bautista y tantas otras reliquias que no podría describirlas. Mucho me parece para un diario.
Sí, a mí también.
¿Vale?
Mucho.
Mucho me parece para un diario. Pero bueno, eso habla un poco también a las claras que no solamente hay sospechas del mercadeo de reliquias y la creación de la nada, sino también de los documentos sobre los descubrimientos en ciertos lugares de algunas reliquias. Porque si nos ponemos así, también se descubrió en otra tumba los clavos, la corona, la túnica, no en una tumba, en muchas más. porque la tumba, Jesús de Nazaret, parece que hicieron una especie como de recorrido por varias tumbas, lo dejaron un ratito en un sitio y lo sacaban. Lo dejaban un ratito y lo sacaban. Y ahí se quedaba, cuando, como pasa con las mudanzas, cuando te, que lo saca lo, y te lo lleva, deja allí algo porque algo se olvida, siempre las mudanzas. En fin. Que no se sostiene por ninguna parte, yo lo siento en el alma. No.
La noche más hermosa.
Existía un auténtico ranking de reliquias en función de su valor y las más apreciadas eran las relacionadas, evidentemente, con la vida de Cristo. Pero, ¿cuál era ese orden jerárquico, José?
Bueno, pues, como tú bien comentas, hay reliquias más importantes que otras. Principalmente, las más importantes son siempre las que estuvieron o pertenecieron a Jesús de Nazaret, siempre. Luego, en orden jerárquico, la Virgen María y los dos apóstoles, tanto Pedro como Pablo. Y claro, ya ahí nos vamos encontrando que en función del poder adquisitivo que tenía la persona que quería una determinada reliquia para su iglesia, para su templo, ya íbamos bajando el nivel a santos de segunda fila, de tercera fila, esto era así. Entonces, ¿qué ocurría? Que en la Edad Media las reliquias no solo se veneraban, sino que es que también se clasificaban por esa jerarquía y se basaban en dos criterios. Por tipo de reliquia, relacionadas con, por ejemplo, la vida de Cristo, muy importante en la corona de espinas, la cruz, que eran las que más se solían transmitir, ¿no? Y luego las seguían las reliquias de esos apóstoles. Y luego las partes del cuerpo. Había unas que eran más preciadas que otras, las cabezas, los brazos, las tibias, los órganos vitales. Acordaos del brazo de Santa Teresa que tenía Franco en su alcoba. Lo tenía allí, es decir, y era el brazo incorrupto, ¿no? Entonces, también, luego tenían un menor nivel los dientes y la antigüedad era muy importante. Y la procedencia. Si eran de lugares conocidos, como por ejemplo Roma, Jerusalén, tenía mucho más valor que, por ejemplo, un resto que te traigan de Antioquía. Es decir, eran más importantes por el sitio. Ejemplos en esa jerarquía. La cabeza de San Juan Bautista, que he de decirte, Pilar, que no hay una, sino que hay dos. Tenía dos cabezas San Juan Bautista.
El hombre perdió la cabeza dos veces.
Y hoy la más famosa es la de... Es la de San Silvestro di Capite en Roma, que es donde se ve el cráneo, pero vamos, que hay dos. Luego la sangre de Cristo. La sangre de Cristo es muy importante porque era el contacto y fijaos, está ahí.
¿Qué ha sido eso?
Cohetes, no sé.
Vale.
Que está montando una fiesta por aquí cerca.
Vale.
Espero que sean cohetes.
Eran ampollitas de sangre que podemos encontrar en la iglesia hoy mezquita de Santa Sofía, en Constantinopla, en la abadía de Westminster, pero también te la puedes encontrar en Madrid, te la puedes encontrar en Nápoles, en San Pantaleón, San Genaro, es decir, todo eso se supone que son de ellos. Y luego los Lindum Crucis, que ya sabéis que el Lindum Crucis procede del madero, de la cruz de Cristo, y que también tienen mucha importancia.
Y en función a esa jerarquía, Jesús, ¿cómo se repartían las reliquias?
Bueno, se repartían dependiendo de la importancia del lugar y el ranking también que quería obtener dentro de la cristiandad, en función, por supuesto, de la peregrinación de fieles. Esto era, dependiendo de si los fieles estaban más agrupados en una zona u otra, había más iglesias, catedrales, y en esas se intentaba llevar a la reliquia más preciada por la cristiandad. ¿Para qué? Para intentar dejar el máximo capital posible en esa zona. El hecho de que hubiera una gran población con un poder adquisitivo importante que emigrase hacia otro lugar donde hubiese una iglesia con una reliquia importante implicaba dos cosas. La primera, esto no es como ahora que te montas en el avión o en el AVE y vas a ir y vuelta en dos o cuatro horas. Antes hacía un viaje de varios días y quizá aquellas personas pudientes decían, pues me gusta el sitio, me quedo aquí. ¿Qué significaba eso? Que el lugar de origen perdía una gran familia que aportaba frecuentemente donativos. Tampoco se lo podían permitir. Por lo tanto, había una especie como de pugna para conseguir la reliquia más famosa, la más valorada. Después, las reliquias también existe una serie de una cierta conflicto entre las reliquias más preciadas en el lugar donde debían ir, y esto mediaba en algunos casos el Vaticano. Digo en algunos casos, porque en otros se hacía más bien una especie de quita dependiendo del poder que tenía aquel abad o aquel responsable de turno con respecto a una iglesia o a otra. Y esto también iba un poco por intereses. O sea, si el obispo cardenal de turno recibía más diezmos de una iglesia que de la otra, y esta primera iglesia le pedía una cierta reliquia, pues como que este hombre enajenaba de un lugar para llevársela al otro.
Totalmente, que era así.
Y poco más, no había mucho más que roer. En cuanto ese ranking era muy cambiante. Iba en función también, ojo, había otro tema que también era importante. La aparición de una reliquia de un santo determinado en un lugar, San Hilario, por ejemplo, y resulta que a lo mejor tenía una reliquia de tercera división B, grupo cuarto, y resulta que empezaba a atraer una gran cantidad de personas. ¿Por qué? Misterios de la fe. Y resulta que esa reliquia, poco a poco, con la cantidad de personas que iban a venerarla, iba subiendo en ese ranking. ¿Qué ocurría? Que empezaba a meterse dentro del grupo de las reliquias más valoradas. A lo mejor aparecían entre las cuatro primeras las evidentes y aparecía la quinta de San Hilario. ¿Este tío qué hace aquí? Es que resulta que en el lugar donde estaba la iglesia, la parroquia donde estaba, es que cienes y cienes de personas entrando todos los días para venerarla. Ostras, pues entonces vamos a traerla al Vaticano, que esa seguramente es por algo, tiene algo, esta tiene que estar aquí. Nos damos cuenta un poco de cómo se valoraban las reliquias en función de algo tan intangible como las modas,
gestionaba, ¿no? Cómo se gestionaba el culto.
Sí,
¿no?
Sí, sí, que era
tremendo.
Exacto, pero iba en función también de las modas, porque quizá después colocaba esta reliquia de San Hilario que hemos dicho, hipotética, en el Vaticano y resulta que no iba nadie. Y ya está, y se quedaba, se perdía en el olvido. Pero esto también ocurría. Había reliquias más veneradas o menos veneradas en función de la moda. En este año se venera más las reliquias de San Juan, al siguiente le da al público más por las reliquias de la Virgen María, y esto era así. O sea, no estoy diciendo ninguna barbaridad, ¿eh?
No,
hechos así. Históricos que ocurrían.
Yo lo comentaba antes, que no estamos quitando ni poniendo nada. Esto era realmente era así. Era algo que oye, podrá gustar más, podrá gustar menos, pero no es exagerado, ¿eh?
No, en absoluto. Y que
tal cual
dice mucho de otros ciertos movimientos religiosos cristianos que fueron pisoteados por el hecho de quejarse o levantar la voz en contra de este tráfico de reliquias.
Pues en algunos momentos el tráfico de reliquias se intensificaba considerablemente, y a medida que la demanda aumentaba, la materia prima, estos restos de santos y figuras veneradas, comenzó a escasear. ¿Qué consecuencia tuvo esto?
Pues,
la fíjate, falsificación primero, aumentaba.
Primero que en las guerras y en los saqueos...
ya eran falsificadas, ¿no?
Totalmente.
Con lo cual aumentaban, ¿no?
Se potenció el mercado en el cual se pugnaba por tener la mejor reliquia, aunque ya existiera, ¿eh? Por ejemplo, se sabía en la época que ya había 10 reliquias de los dedos de San Juan Bautista. Bueno, pues te ofrecían un dedo y tú decías, bueno, si ya hay 10, este que tenía un dedo de más... o una cabeza, ¿no? Ya te chocaba, pero como por aquel entonces no había redes sociales, ni teléfono móvil, ni nada, si tú tienes un dedo de San Juan Bautista en Armenia y el otro va a estar en Lisboa, es que no te vas a enterar. Por lo tanto, esto proliferó y se aprovechaba mucho de eso. Claro, cuando había, por ejemplo, una guerra, se saqueaban las ciudades, los monasterios, a menudo daban lugar a robos que generaba la venta ilegal de reliquias. Que luego una reliquia que desaparecía, por ejemplo, en Constantinopla aparecía en Atenas. Y tú decías, bueno, ¿y esto cómo ha llegado aquí? Pues mire usted, porque realmente la robaban y reaparecía al cabo de los dos siglos. No era una cosa inmediata porque evidentemente se exigía, ¿no? Esto generó un tráfico de reliquias que tuvo un impacto en la Edad Media. Primero, ¿quién se enriqueció? La iglesia católica. No vamos a mirar a otro sitio con respecto a esto. Es decir, esto es una realidad. y que nadie entienda esto como un ataque al fervor. A la, no, esto simplemente porque esto se consintió y esto es algo que los historiadores están todos de acuerdo en que es así, ¿no? ¿Qué ocurría? Pues que ese tráfico de reliquias se cobraba y también había impuestos para que alguien de la iglesia fuera y autentificara la reliquia. Entonces Jesús mañana me venía a mí con un hueso de, yo qué sé, de cualquiera que ha cogido un cementerio. Y tú me decías, mira, José, como tú eres el evaluador de la reliquia, me vas a decir que esto es auténtico. Y toma esta bolsita con monedas de oro que seguramente te va a venir muy bien.
Sí. ¿Eso es tráfico de influencia?
O que se me ha totalmente caído. O que se me va a caer esta bolsa de dinero en tu mano.
Exactamente.
Pero se me ha caído, ¿eh?
Se me ha caído. Y tú vas a soñar esta noche que esta reliquia es santa.
Eso.
Y yo soñaba con que era santa. Y además, bueno, sin problema. Entonces, se cobraban impuestos por la autentificación, por la venta y también por certificar. Que hay muchas reliquias que tienen certificados, ¿eh? Uh-huh. Y el certificado del año de la pirula. Las copias de la sábana santa que tenemos aquí en España, muchas de ellas tienen su certificado de autenticidad.
No, de copia auténtica.
De autenticidad.
Porque podrían tener el certificado, es que, de copia, que creo que también tiene su valor, ¿no?
Es que hay tantas, porque resulta que como Jesús cuando murió tenía mucho frío, pues tenían que
le pusieron unas cosas
para ponerla.
Es porque por algo que ha explicado Jesús, ¿no? Porque pintaban la reliquia.
Sí.
La ponían junto.
Eso es, y ya está.
Es igual.
Había estado en contacto.
Por contacto,
entonces la tenías que aceptar, aunque verano es que sea muy burdo, ¿no? A día de hoy tú ves una reliquia pintada y otra que es la auténtica y dices, jo, es que canta, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, en la época tampoco eran tan exigentes. Es decir, no. Tú tenías algo que había estado en contacto con la sábana santa, por ejemplo. Luego, aparte de este tráfico de reliquias y este tráfico de influencias, estaban los despojos de los santos lugares. Los santos lugares pasaron por lo alto como si fuera una cosa mala. Y te encontrabas allí un fulá perdido de cualquiera que lo había dejado allí. Decía, fulá de la Virgen, porque me lo encontré en los santos lugares. O te encontrabas allí un anillo de cuerda y decía, anillo de la Virgen. Y ya era el anillo de la Virgen. Y esto también provocó un cisma. Un cisma religioso, a pequeño nivel, claro. ¿Por qué? Porque la controversia de la autenticidad del culto de la reliquia contribuyó a ese cisma de la iglesia en el siglo XVI. Ya. ¿Por qué? Porque, con permiso y con perdón y con todos mis respetos, los papeles se tenían perdidos, ¿eh?
Hombre.
Es decir, ya valía cualquier cosa y eso no es así.
Bueno, lo cierto es que con huesos, dientes, pieles, astillas y retales se consagraban altares, se encabezaban procesiones y se elaboraban relicarios. Los clérigos los compraban, incentivados por decretos conciliares en los que se instaba a poseer reliquias para consagrar con ellas los altares. ¿Había mercado para las reliquias más allá de los creyentes?
Sí, sí, por supuesto. Había un mercado que era para los laicos porque pensaban que...
Para luego comerciar con los creyentes.
Y no solo eso, sino porque estas personas creían que esas reliquias iban más allá de la propia tradición cristiana y se podían considerar incluso talismanes o amuletos. Decía José que un exmandatario de nuestro país tenía una reliquia en su poder y tampoco que fuera un dechado de cristiandad. No lo era tampoco, a ir cercano, pero tampoco, no. Pero bueno, eso es otra historia. Quiero decir que había muchas personas que adquirían esas reliquias no por el hecho de que fueran cristianos ni creyentes, sino porque pensaban que tenían algún tipo de aporte apostólico para esa persona, como un talismán, y eso le daba o le confería un cierto beneficio. Buenos negocios, buena marcha en la economía, amores, un buen lugar dentro de palacio, acercarse quizá a grandes fortunas, emprender un viaje de ida y vuelta con garantías de ir y volver sin problemas. Y esas reliquias o se alquilaban o se vendían a estas personas.
Qué bueno.
Que era un viaje. Bueno, pues oye, ¿tú qué quieres? ¿Hacer un viaje en condiciones? Sí, pero mire usted, yo es que me han dicho que la reliquia de San Eufrasio va muy bien para los viajes. Pues tú, usted, la reliquia, se alquilo por tantas moneditas. Va usted, vuelve, no se preocupe, que sin problema ninguno va a venir, vamos, mejor que lo que usted se fue. Y se alquilaba esa reliquia. Ese señor se llevaba en ese viaje esa reliquia, volvía y sin problema ninguno. Eso se llegó a hacer así. Hombre, en principio eran alquileres. Después, como las reliquias se iban perdiendo, pues empezaron esto de alquiler no compensa, la vendemos directamente. Y así nos quitamos el tema de encima. Un poco más caro, pero se vende. Y de ahí que sí, había personas que portaban los restos de un santo, una santa o de cualquier otro icono de la cristiandad, porque realmente era algo beneficioso para él o para ella. Después, durante las batallas, también se llegaron a venerar, antes de entrar en la trifulca, ese tipo de objetos religiosos. De hecho, conferían gran fe y gran poder a los caballeros que iban al frente para combatir contra los infieles. ¿Y qué me decís del Lignum Crucis, por ejemplo? Que en tantas batallas fue los trozos de madera encabezando a los ejércitos, a las huestes. Se podría decir que del Lignum Crucis se podrían hacer varias cruces, con los que hay repartidos por todo el mundo. Entre otras cosas, hay una objeción. En Roma, los romanos eran también, sabían de economía, y las cruces las tenían allí para varios reos, antes y después. O sea, yo decía, la cruz que ha muerto fulanito, pues llévate la cruz junto con el fulanito. El madero lo deja aquí, que me va a servir para otro. Entonces, encontrarte la cruz que realmente tuvo el cuerpo de Jesús de Nazaret es tarea tan fácil imposible. Como que te toque la primitiva mañana con 6 más el complementario.
Y pasar la huerva hachete, bro.
Exacto. Entonces, es muy, muy, muy complicado. Sin embargo, repito, muchísimos trozos de esta cruz, de la Vera Cruz, encabezaban ejércitos para después ir a la batalla. Así que entre la suerte de unos y la mejor batalla de otros, ahí iban también las reliquias y jugaban un papel muy importante, por cierto.
Pues para evitar los frecuentes fraudes que ideaban los mercaderes, era posible poner a prueba las reliquias. Si no obraban un milagro, se consideraba que eran falsas. Pero las que olían a fraude, José Manuel, ¿cómo se diferenciaban de las auténticas?
Bueno, pues aquí nos vamos a encontrar que, claro, Pilar...
Aunque yo te preguntaría, ¿había realmente reliquias auténticas?
Esas eran las menos. Claro, el problema de esto es que para poner a prueba, tú cogías, por ejemplo, había un enfermo muy enfermo, o a alguien que le habían pegado un espadazo y estaban las últimas, la criaturita. Y ellos llegaban y decían, vamos a ver, ponle la reliquia esta noche debajo del colchón y si mañana se ha curado, pues es que ha mejorado. Y si se muere, es que no era auténtica. Entonces, claro, en algunos casos pues te puedes imaginar que si el enfermo llegaba con una herida muy profusa y muy grave, pues aquello no había forma de curarlo, ¿no? Pero si a lo mejor, bueno, estaba quejado de unas fiebres y representaba una mejoría, oye, pues cogían y decían, mira, ha sanado, pues entonces que es buena. Y entonces esa reliquia se consideraba auténtica. ¿Debían ser aceptadas como tales por la iglesia, por tanto? Pues de lo contrario, si se veneraba, se castigaba con el purgatorio. O sea, ya tenías un castigo ahí, ¿no?
Te daban la entrada para tomar.
Sí, sí, te daban exactamente.
Tique para el purgatorio.
Luego había reliquias improbables. El prepucio de Jesucristo, la leche de la Virgen María, el cordón umbilical, no de Jesús de Nazaret, de la misma Virgen María.
Yo oigo ese tipo de cosas y me indigna de verdad.
Pues bueno.
¡Bienvenida al club!
Claro.
¡Bienvenida al club!
Es que es indignante.
Es que es lo que me pasa a mí también.
Que te toman por tonto. Claro, pero también hemos de tener en cuenta una cosa.
Me parece de una falta de respeto.
Totalmente. Pero imagínate, una pluma del Espíritu Santo. Claro, a nosotros hoy en el siglo XXI, ¿qué diríamos? ¿Pero tú te crees que yo soy tonto? Pero es que en aquella época, Edad Media, una época oscura, el medievo. Además, venimos de una época también que se temía por el fin del mundo. A ti te llegan y te dicen, no, es que... Y tú, metido en la fe, en la fe, en la fe, te lo crees. Porque además, para colmo, si no, te tiraban por brujo y te metían fuego. O sea, creías a hierro, como se suele decir, ¿no? Y luego había otros objetos que creaban polémicas, ¿no? Por ejemplo, Gilberto de Nogent, un escéptico monje benedictino que vivió entre los siglos XII y XIII, creía imposible que el diente conservado en San Medar fuera de Cristo. Pero era dogma de fe. y como era dogma de fe lo tenía que aceptar, ¿no? Y luego se señalaba el absurdo de que hubiera dos cabezas de San Juan Bautista, la de Saint Jean d'Angely y la de Constantinopla, obviando, ignorando que bueno, que las personas tenemos una cabeza nada más. Esto yo lo he hablado con algunos teólogos y hay quien te habla, ¿no? Es que hay documentos que dejaban la duda que San Juan Bautista pudiera tener dos cabezas. Y yo, de verdad, que no lo estoy contando de broma, yo a un amigo mío teólogo le decía, pero tú me lo estás diciendo en serio. ¿Me quieres decir que te estás creyendo lo que me estás contando? No, hombre, verá, es por explicarlo. Hombre, es que no tiene explicación ninguna. Entonces, bueno, se diferenciaban precisamente de eso, de la milagrería aparejada que llevaba la reliquia. Que no hacía milagro, no era buena, Pilar.
Las más controvertidas son las que se duplican. Por ejemplo, ¿cómo puede haber dos reliquias que sean, como ha comentado José Manuel, en la cabeza de San Juan Bautista?
Bueno, cuando ya llegaba un poquito el tiempo en el cual las personas se cuestionaban alguna dogma de fe de la Iglesia, empezaron a realizar algunas preguntas incómodas y, lógicamente, había que dar algunas respuestas que fueran creíbles. Una de ellas hablaba precisamente de una cualidad que tendrían estas reliquias, que era el don de la multiplicación. O sea, había muchas reliquias, muchos dedos y muchas cabezas porque las reliquias, como eran santas, exacto, se multiplicaban para poder ir allí, a aquellos lugares donde tenían que realizar su labor. Por otro lado, podría existir un error de identificación, pero esto como que lo ocultaban un poquitín más, porque claro, si había un error de identificación, estaba clara la historia. Es que resulta que alguien se había equivocado y se había estado venerando algo que no era correcto. Llegó un momento en el cual, en esa existencia de las dos cabezas de San Juan Bautista, llegó un momento en el que se asegura que históricamente hubo algunos cuadros en los cuales se pintaba a San Juan Bautista con dos cabezas, para intentar justificar ese tipo de error que posteriormente, pues, ya cantaba muchísimo. En fin, en definitiva, no hay una respuesta que pueda valernos en cuanto al hecho de las reliquias, salvo esa multiplicación milagrosa de la cual se sirvió durante un tiempo la Iglesia para justificar que existieran dedos, uñas, cabezas, pelo, en fin, infinidad de objetos venerados religiosamente repartidos por todo el mundo. Pero como es una cuestión de fe, era una cuestión de fe y lo sigue siendo en algunos casos, en 2024 se siguen venerando algunas reliquias que se sabe que no son posibles, pues bueno, ahí se trataba de explicar un poco ese tipo de error.
Comparto algunas reacciones que ha habido en torno a las reliquias. Carlos Calvente López dice, pues no sé nada de reliquias, solo la estampita de Fray Leopoldo, que empezaron con la túnica y ya van por el féretro. Pobre de él, lo van a dejar desnudo después de muerto. Talla Gabriel bromea con lo de que la Edad Media es la mejor edad, ni muy joven ni muy viejo, y dice que esto de las reliquias religiosas le parece que es como lo del timo de la estampita. Richard dice, pregunta si está demostrado históricamente que Santiago nunca estuvo en España. ¿Quién está entonces enterrado en la catedral? Y Alfonso Higuera Ruiz dice que está totalmente de acuerdo, que no se sabe. Santiago Apóstol no está en esa catedral.
Es que allí quien se dice que está enterrado es Prisciliano. Uh-huh. En este caso no tiene nada que ver con el apóstol Santiago. Y es la duda, ¿no? La duda dudosa que se plantea cuando se habla de Santiago de Compostela, que realmente es mucha. Y ya incluso antes de existir allí el templo, había un templo anterior. Es decir, nunca lo vamos a saber realmente. Y además es un tema que entiendo que es bastante lesivo, ¿no? Porque estás hablando de un lugar donde hay una peregrinación muy importante, que precisamente se va a rendir culto a Santiago. Decir lo contrario, bueno, pues yo entiendo que molesta.
Y lo último que añade Alfonso Higuera Ruiz dice que antiguamente cuando se construía una iglesia, dentro del altar tenían que poner una reliquia y si no se encontraba ponían cualquier hueso. Así tengo entendido. ¿Qué opináis de eso?
Es cierto.
¿Sabes? Sí. Era así.
Y él tiene entendido que en España atesora una veintena de lignum crucis, entre ellos los más importantes son los de Santo Toribio y Caravaca, y cree que si se juntan todos los trocitos, pues que haríamos un barco.
De Santo Toribio he tenido la oportunidad de verlo y de cerca además. Es que un trozo de madera.
A pesar del fraude y la exageración, la veneración de la reliquia era una expresión genuina de la fe popular en la Edad Media. La gente realmente creía en el poder curativo de estos objetos y los consideraban un contacto tangible con lo divino. Aunque la práctica de la veneración hacia ellas ha disminuido considerablemente desde entonces, siguen recordando la fascinante historia de la fe, la superstición y el deseo humano de lo milagroso. Y de ello, ha reflexionado nuestra querida Ángela Pañeda, que nos deja esto bajo su firma.
La fe, entendida como una confianza en la vida y en que ocurrirá aquello que nos propongamos, es algo que nos impulsa. Dice el refrán que la fe mueve montañas y casi todos, en mayor o menor medida, hemos necesitado tenerla para mover alguna montaña. Quizás por eso, en algunas épocas más oscuras, en las que la humanidad ha necesitado más ayuda para salir adelante, ha buscado elementos como las reliquias para incrementar su fe y para que la magia que predicaba la Iglesia les concediera algunos milagros. Pero es curioso cómo a lo largo de la historia le hemos concedido un poder especial a algunas partes del cuerpo de determinadas personas o a objetos que les hayan pertenecido, y no solo a los relacionados con la Iglesia. También les hemos atribuido poderes a determinados personajes públicos como cantantes, actores, que idolatramos y de repente se han convertido en objetos de culto, una camiseta, una gorra o prendas más íntimas. Quizás todos seguimos necesitando certezas, algo que nos ancle a la tierra, mientras nuestro corazón sigue creyendo en los milagros.